legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 5 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 12 de julio. Ya estamos en la mitad del mes de julio, mes tradicional del verano puertorriqueño. Días calurosos, con mucha bruma, con mucho polvo del Sahara. Y aquí estamos, en vivo. Como todos los días de lunes a viernes, a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo simultáneamente, a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, a través del canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, facilito de encontrar mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. También estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y estamos en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor. Si tienes cable TV, Liberty, nos puedes ver a través del canal 85 y el canal 285 de cable TV. A los que me están viendo a través de las redes sociales, como siempre, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades y seguidores a través de las redes sociales, y de esa forma pues podemos multiplicar la audiencia de este podcast. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, pero comienzo con un anuncio, aunque voy a tocar el tema del estatus. Es uno de los temas que voy a tocar durante el día de hoy, pero les anuncio que el Frente Puertorriqueñista, esta organización que establecimos, un grupo de puertorriqueños, una organización cívico-político no partidista, no afiliada a ningún partido, que nos organizamos para defender la identidad puertorriqueña, defender y promover el proyecto de Nidia Velázquez de estatus a través de una asamblea constituyente, una asamblea de estatus aquí en Puerto Rico, que nos oponemos a la estadidad, porque la estadidad entendemos que no es la solución a los problemas de estatus de Puerto Rico. El Frente Puertorriqueñista, que ya hemos enviado varias cartas y hemos estado activos en el Congreso de los Estados Unidos, ya que ha mejorado la condición en términos del COVID, vamos a tener nuestra primera asamblea regional. Va a ser la asamblea de la región oeste, va a ser en la plaza pública de Hormigueros este próximo sábado 17 de julio a las 3:30 de la tarde. Nos va a recibir allí el alcalde de la ciudad de Hormigueros, el amigo Pedrito García, y aunque van a estar varios de los miembros del Comité del Frente Puertorriqueñista, los invitados especiales pues van a ser el don Noel Colón Martínez, quizás la persona que históricamente más ha defendido la alternativa de una asamblea constituyente, asamblea de estatus, desde el Colegio de Abogados. Don Noel ha sido la voz fuerte a favor de esa propuesta. Creo que en este momento es cuando más ha avanzado esa propuesta procesal, y voy a hablar de eso durante el programa de hoy. Y este servidor, vamos a ser los dos oradores invitados y esperamos tener un intercambio. Así que ya lo saben, la primera asamblea para constituir el Frente Puertorriqueñista en la región oeste, este próximo sábado 17 de julio a las 3:30 de la tarde. Se tomarán todas las medidas de precaución en términos del COVID-19. Varios temas que voy a estar conversando con ustedes en la mañana de hoy. Preocupación en términos del aumento de los contagios en la población de jóvenes entre 20 y 29 años. Acuerdo preliminar en el Congreso para los fondos de Medicaid no nos da paridad, aunque no es mal acuerdo, pero voy a entrar a analizar qué exactamente pasó y por qué el gobernador Pierluisi, luego de haber casi regañado públicamente a la señora Yaresco, porque ya no estaba pidiendo paridad, ha estado bastante en silencio con este acuerdo que se anunció el pasado viernes y que garantizaría cerca de 3,000 millones de dólares anuales por los próximos 5 años. El gobernador se niega a defender la ley de retiro digno ante los tribunales, y en ese sentido la Cámara de Representantes va a asumir la representación de los retirados y de todos los que defienden esa legislación. Grijalva, hablando de estatus, Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, ahora durante el fin de semana hizo unas expresiones de que ahora está optimista y que cree que se puedan aprobar los dos proyectos, el proyecto de Jennifer González y Darren Soto y el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez. Obviamente voy a analizar en más detalle esa situación y, como le dije, en el contexto de la primera reunión del Frente Puertorriqueñista aquí en Puerto Rico, Luma sigue entregar documentos a la Cámara de Representantes y sigue perdiendo todos los casos ante los tribunales de Puerto Rico. En el limbo, las escuelas charter, legislación que aprobó la Asamblea Legislativa en el pasado cuatrenio, y finalmente algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Cuba en este momento, donde todos los medios internacionales indican que se están dando las protestas pacíficas más grandes en los últimos 20, 25 años en la hermana isla de la Cuba. Bueno, vamos rapidito a los temas del momento. No es para apretar el botón del pánico, no es que estamos en una crisis, pero el aumento en los contagios entre la población de jóvenes de 20 a 29 años es alarmante en el sentido de que se ha triplicado. Es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Se triplican los casos de COVID-19. Entre los jóvenes preocupa el aumento registrado durante las últimas semanas de personas dentro de la población de 20 a 29 años infectados con el coronavirus. Y esta es la historia dentro del periódico, repitiendo más o menos la misma información. No estamos a unos niveles de contagio en esa población que sean niveles que haya que ponernos en una alerta roja. El porciento de contagios entre esa población sigue bajo. El problema es que en las últimas semanas se ha triplicado. Y todos sabemos que estamos en el verano, y pues obviamente el verano es una actividad, un momento, mucha actividad pública de congregación de personas, y esta población de 20 a 29 años todavía no tiene unos niveles altos de vacunación. Señores, ¿cuál es la respuesta a esto? La respuesta a esto es dos. La más importante, vacunarse. Los jóvenes de 20, digo todos, desde 12 años en adelante los niños, pero los jóvenes de 20 y 29 años, todo el mundo debe cobrar conciencia que es importante vacunarse. En segundo lugar, señores, mantener las medidas de protección, las medidas del uso de las mascarillas, evitar donde hay lugares conglomerados. Si usted va, no se quite la mascarilla si son lugares cerrados. Estamos en verano, mucha actividad, algunas son al aire libre, otras son cerradas. No podemos bajar la guardia. Yo le voy a compartir con ustedes mi experiencia propia. Yo pues me he mantenido utilizando la mascarilla y pues con las actividades mínimas que llevaba a cabo. El pasado viernes, voy a decir, el pasado viernes fui a hacer una compra ligera, rápida en Costco, que ustedes saben que es una de estas cadenas de almacenes grandes. Fui al Costco que está ahí en la colindancia entre Guaynabo y Bayamón, y allí todo el mundo tenía la mascarilla. Todo el mundo tenía la mascarilla, tanto los que estábamos allí haciendo nuestra compra como los empleados. Eso fue el pasado viernes. Así que yo creo que hay que seguir teniendo todas estas medidas de precaución, pero vuelvo y repito, nuestros jóvenes deben cobrar conciencia. Ellos no están inmunes, y el riesgo y las consecuencias del COVID-19 y de las nuevas variantes pues son altos. Así que no, vuelvo y repito, los números no están en unos números que uno diga esto se fue de control, pero la tendencia de aumento en esa población de jóvenes es preocupante. Historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, historia en varios medios de radio en la mañana de hoy. Vamos a vacunarnos todos. Si usted conoce, tiene familiares que no se han vacunado, haga las gestiones, ayúdelos, convenza, y especialmente a esa población joven que mantiene resistencia a vacunarse, porque piensan que no les va a pasar nada, que ya está todo el mundo inmune. No, eso no es así. Bueno, uno de los temas más importantes para Puerto Rico, lo habíamos estado comentando en este podcast durante semana, que es la necesidad de que el Congreso actúe antes del 1 de octubre para asignarle a Puerto Rico los dineros que hacen falta y mantener nuestro sistema de salud. No solamente la tarjeta de salud, porque es verdad que los dineros de Medicaid son los que financian la tarjeta de salud, pero nuestro sistema de salud está todo integrado porque ya prácticamente no hay hospitales casi públicos. Así que si colapsara el sistema de salud de la tarjeta, colapsa todo nuestro sistema de salud. O sea, si usted tiene un plan privado y usted se cree que esto no tiene nada que ver con usted, esto tiene mucho que ver con usted, porque el hospital que usted va, el laboratorio que usted va, la farmacia donde usted compra y probablemente el doctor al que usted va, parte de sus ingresos provienen del programa de Medicaid, de la tarjeta de salud, y si eso colapsa, nos afectamos todos. Bueno, antes del 31 de octubre, del 1 de octubre, perdón, se tiene que aprobar legislación que le asigne fondos adicionales a Puerto Rico. En esta coyuntura, con un Congreso demócrata, Cámara y Senado, y con un presidente Biden que se comprometió en la campaña y por lo menos verbalmente se reafirmó como presidente cuando envió su propuesta de presupuesto recientemente al Congreso, que quería paridad para Puerto Rico. El objetivo nuestro parecía ser lograr esa paridad. ¿Qué es paridad? Que en lugar de estar cada 3 años, 4 años, 5 años corriendo al Congreso para o me asignas dinero o si no, el sistema colapsa, que se enmendara la ley para que dijese que cuando que los fondos de Medicaid para Puerto Rico se van a calcular igual que en todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Y esa es una solución permanente. Siempre les traigo el ejemplo porque es el último programa que históricamente Puerto Rico logró paridad. Cuando yo era comisionado residente, en aquel momento Puerto Rico tenía un tope máximo porcentual de los dineros que se recibía bajo título 1 de educación. En el 2001 yo logré, bajo la presidencia de George Bush, republicano, pero Ted Kennedy, que en paz descanse, era el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, logramos que se cambiara la ley de forma permanente y que a Puerto Rico se dijera claramente las leyes educativas que se le iba a tratar en igualdad de condiciones. Una fórmula, ¿cuántos estudiantes tú tienes que son estudiantes de título 1? Esto es lo que toca por jurisdicción, esto es lo que le toca a Puerto Rico. Y por eso desde el 2002 en adelante no tenemos que estar todos los años buscando dinero adicional para el sistema de educación a nivel federal. Eso es lo que se pretendía lograr y lo que yo entendía que todo el mundo estaba dando la batalla. La semana pasada, se lo comenté a ustedes, como cuestión de hecho fue el propio viernes, el jueves, trascendió un email de el exgobernador Luis Fortuño en su rol de cabildero, donde a unos clientes les hablaba de un acuerdo de 4 años. No hablaba de paridad. Bueno, pues el viernes quedó confirmado que exactamente hay un acuerdo de 4 años para asignar más o menos el mismo nivel de fondos que tenemos ahora. Esta es la nota del periódico El Nuevo Día de José Delgado del pasado sábado. Fondos de Medicaid acuerdan asignar unos 3,000 millones anuales. El liderato del Comité de Energía y Comercio confirmó un acuerdo para financiar por 5 años el programa de Medicaid de Puerto Rico y evitar un abismo fiscal en octubre. Obviamente, son buenas noticias, porque evitaría el caos que llegaría a Puerto Rico el primero de octubre si no se asigna nada. Pero esto no es lo que el gobernador nos dijo que iba a luchar. Esto no es lo que prometió el presidente Biden. Esto no es lo que nos habían dado a entender que defendían el liderato demócrata. Obviamente los republicanos siempre han estado en contra. Como cuestión de hecho, la información que ha trascendido es que los republicanos no querían dar ni estos 5 años. Ah, bueno, primero, esto es un acuerdo entre republicanos y demócratas y voy a eso ya mismo. Esto no son los demócratas solo, es un acuerdo entre republicanos y demócratas. No da paridad. A los otros territorios le dan una asignación por 8 años. A Puerto Rico se la dan nada más que por 5 años. La información que yo tengo es que la tranquilla han sido los republicanos que no quieren dar paridad, que inclusive querían que el acuerdo fuera solamente de 4 años y hubo que doblar brazos para convencer a los republicanos que fuera de 5 años. Hoy el periódico El Vocero tiene esta nota. Esto fue el sábado, el acuerdo. El domingo, la directora de PRAFA, en esta nota del periódico El Nuevo Día de José Delgado, aplaude el acuerdo. Sin embargo, usted busca toda la nota y no hay una sola expresión del gobernador Pedro Pierluisi. Y a mí me llama la atención que esta, que era la primera prioridad en Washington del gobernador, bueno, probablemente quizás la primera prioridad para él son los cabilderos de la estadidad. esta era de sus principales prioridades en Washington, que creó un grupo de trabajo con el sector privado, que presentaron unos planes. Me está curioso que el gobernador no ha dicho nada, ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni hasta este momento. Como cuestión de hecho, yo tengo aquí copia de una carta que el gobernador envió al liderato congresional, la tienen ahí en pantalla, el 17 de junio, hace menos de un mes, dirigida al liderato republicano y demócrata en Cámara y Senado. Y en esa carta, sí, cumpliendo con su palabra, el gobernador estaba luchando por trato igualitario para Puerto Rico y por una solución permanente. En esa carta, de eso es lo que habla, esa carta que les muestro a ustedes ahí, del 17 de junio. ¿Qué pasó en este proceso de las últimas 3 semanas? Bueno, lo que sabemos, además del email de Luis Fortuño, que se filtró la semana pasada, lo que sabemos es que el 1 de julio, 2 semanas después que el gobernador mandó esa carta, Jennifer González puso este tweet en su cuenta el 1 de julio, afinando detalles con mi colega Kathy Morris de un posible acuerdo bipartita para asegurar 4 años de Medicaid para Puerto Rico y los territorios. ¿Qué pasó desde esta carta del 17 de junio? Recordarán que en ese periodo el gobernador se peleó con la señora Yaresco, porque Yaresco dijo que en Washington ella no estaba luchando por paridad. Y el gobernador nos hizo entender que todo el mundo que no estuviera luchando por paridad, él se le iba a enfrentar. Esto es el 17 de junio y 2 semanas después, orgullosamente, Jennifer González pone este tuit que básicamente está admitiendo que ella no está luchando por paridad. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobernador no ha dicho nada? ¿El gobernador está satisfecho? Desconocemos. Hoy el periódico El Vocero tiene esta nota donde varios sectores de salud, pues, ¿qué van a decir? Dicen, pues, por lo menos se evita el colapso del sistema. Pero esta no es la solución que se le había prometido y que se le había prometido por el presidente, que se le había prometido por los demócratas y con la que el gobernador se comprometió. ¿Qué ha sucedido? Honestamente, yo creo que requiere una clarificación. Repito, no es un mal acuerdo, pero no es la solución. Y el gran problema que yo tengo es que este era el momento oportuno. Un presidente demócrata, Biden, que se había comprometido con esto en la campaña y que lo reafirmó ya desde la presidencia. Los demócratas controlan Cámara y Senado. Un gobernador que públicamente, por lo menos, dijo que estaba comprometido con eso. Una unidad de propósitos, un consenso en Puerto Rico de todos los sectores. Populares están a favor de esto, todo el mundo. Entonces, la gran pregunta, yo tengo varias interrogantes que creo que se tienen que contestar. La primera, ¿por qué los demócratas para este tema insistieron en un acuerdo con los republicanos? Si los demócratas están de acuerdo con la paridad, tienen los votos en la Cámara para aprobar la paridad. ¿Por qué para esto buscan acuerdo con los republicanos, pero para otros temas de importancia para los demócratas se van con los votos que ellos tienen? Esa es la primera pregunta que yo me hago. ¿Por qué el tema de Medicaid para Puerto Rico lo sujetaron a un acuerdo con los republicanos? ¿Qué fue? Que esa fue la exigencia de Jennifer González al gobernador y el gobernador cedió para que Jennifer apareciera como la campeona. Si los demócratas tienen los votos, así que esa es la primera pregunta que yo no entiendo. ¿Por qué para este tema? Sí, siempre es bueno tener acuerdo con los republicanos, pero si el acuerdo es bueno y si usted tiene los votos para resolver el problema del financiamiento del sistema de salud de Puerto Rico para siempre, pues utilice esa mayoría demócrata para eso. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que me hago es, ok, van a aprobar, se supone que en el subcomité esta semana, esta medida para a darle por 5 años esta cantidad de dinero a Puerto Rico. Les repito, a los territorios le van a dar 8 años. ¿Por qué a nosotros nos van a dar menos que a los territorios? Todas esas cosas las tiene que contestar Jennifer González, el liderato demócrata y el liderato republicano. Pero la otra pregunta que yo me hago, estos proyectos no se aprueban solos. O sea, los temas de Puerto Rico, no va a haber un proyecto solito que se apruebe que sea para Medicaid para Puerto Rico. Eso tiene que ser parte de algún otro vehículo legislativo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el vehículo legislativo que van a utilizar para aprobar esto? Y si ese es un vehículo legislativo que necesita o no necesita de los votos de los republicanos. Hay una cosa bien técnica que la hemos hablado anteriormente. En el Senado, normalmente la legislación requiere 60 votos, aunque de verdad la mayoría sea 50 más 1, 51. Eso es lo que llaman el filibusterismo, es una regla bien controversial, pero esa es la regla. Pero hay un tecnicismo de que si son medidas que se pueden encajar como medidas presupuestarias, se pueden ir por lo que allá le llaman en el Senado reconciliation, y en ese caso no hacen falta los 60 votos. Los republicanos hasta ahora no le han dado ni un solo voto a los demócratas en las medidas que Biden ha querido impulsar de desarrollo económico. El último paquete de estímulo económico se aprobó sin un solo voto republicano a través del mecanismo de reconciliation. Mi pregunta es, si esto se va a hacer a través de un mecanismo que no necesita los 60 votos en el Senado, ¿por qué someterse entonces y limitarlo a un acuerdo con los republicanos? ¿Cuál es el vehículo mediante el cual esto se va a aprobar? Y la última pregunta, gobernador Pedro Pierluisi, usted renunció ya a luchar por la paridad. ¿Por qué no le exigimos a Biden que cumpla su palabra? ¿Por qué no le exigimos a Nancy Pelosi y a Chuck Schumer, el líder en el Senado, que cumplan la palabra empeñada? Así que, repito, son buenas noticias en el contexto de la crisis que podría haber en el sistema de salud de aquí al 1 de octubre. Le da cierta estabilidad de 5 años, si esto es lo que finalmente se acuerda. Pero estamos perdiendo una oportunidad única. El Congreso se puede tornar republicano el año que viene en las próximas elecciones. Nadie tiene ninguna garantía. Esto es una oportunidad única de control de Casa Blanca, Cámara y Senado. Y creo que el gobernador y la comisionada residente tienen que explicar mucho. Y los demócratas tienen que explicar por qué para este tema, en lugar de cumplir con la palabra empeñada con el pueblo de Puerto Rico, usan de excusa que quieren tener un acuerdo con los republicanos. Repito, no estoy claro. Mi consejo es que no renunciemos a luchar por la paridad. Mi consejo al liderato legislativo, al liderato del sistema de salud, que sigamos luchando por la paridad. Si finalmente esta legislación se va a aprobar a través de un mecanismo procesal del Congreso, ya sea un continuous resolution o un reconciliation, que no necesitan los 60 votos, señores, pues vámonos con la paridad. Si los votos de los republicanos al final del día no van a hacer falta, pues vámonos con la paridad. Pero, lamentablemente, parece ser que el gobernador Pedro Pierluisi ha renunciado a dar la batalla por la paridad allá en el Congreso. Veremos en las próximas semanas. Y hablando de renunciar, esto es difícil de entender. La legislatura aprobó por unanimidad una medida de retiro digno para proteger el sistema de retiro de nuestros pensionados. Y ahora el gobernador que había dicho que la estaba defendiendo y que había la firmó, la Junta demandó al gobernador y a la legislatura para no poner en vigor la ley de retiro digno. Y entonces ahora el gobernador ha dicho que no la va a defender en los tribunales, que va a presentar otra legislación y mandó unos proyectos de ley a la legislatura, pero no ha convocado una sesión extraordinaria, que va a presentar dos legislaciones que pueden lograr lo mismo, pero entonces derogan la ley de retiro digno. Entonces, esto es una contradicción. Se supone que el gobernador defienda las leyes. Él mismo la firmó. Y ya ha dicho que no la va a defender cuando la Junta lo demandó. Los proyectos de ley que él presentó, le tengo que admitir, yo no entiendo cómo es que garantizan dos cosas. No entiendo cómo es que garantizan las pensiones. Y en segundo lugar, no entiendo cómo es que esos proyectos van a ser avalados por la Junta de Control Fiscal y este otro no. De algún dinero. O sea, la Junta está empeñada en recortar las pensiones. Y a la Junta entonces va a haber que enfrentarla en el tribunal y, como he dicho anteriormente, buscar aliados en el Congreso para ver de qué forma le ponemos freno a la Junta desde allá, desde Washington. Bueno, la actitud del gobernador es que se entregó en el tema de retiro digno. Hoy, en esta historia del periódico El Nuevo Día, Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, y el representante Domingo Torres García de la Comisión de Asuntos Laborales, anunciaron que la Cámara de Representantes sí va a acudir al tribunal para defender la ley de retiro digno. Es lo correcto, creo que lo debe hacer el Senado también. Yo no estoy diciendo que se va a ganar en el tribunal. Oigan, pero por lo menos obliguemos a la jueza Taylor Swain a analizar esta situación. No solamente es un asunto de ley en términos de respeto, de derecho, de respetar la voluntad de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que aprobó esto por unanimidad y lo firmó el gobernador, que es como dice nuestra Constitución, que se aprueban las leyes. Es además un tema de justicia y de desarrollo económico. En el fin de semana, el domingo, el periódico El Nuevo Día, ayer domingo, publicó esta historia del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, reconocido economista que ha seguido los temas de Puerto Rico, quien claramente dice que el recorte a las pensiones no solamente es injusto con los pensionados, es que no es la medida correcta para levantar la economía de Puerto Rico, porque si tú le quitas dinero del bolsillo a nuestra gente, es menos dinero que nuestra gente va a tener para reinvertir en nuestra economía. Así que no entiendo cómo en esta coyuntura, donde había una unidad de las fuerzas políticas en Puerto Rico, donde hay una conciencia de que el recorte a las pensiones no solamente es injusto, sino es un contrasentido, donde tienes aliados como este prestigioso economista, no entiendo por qué el gobernador Pedro Pierluisi ha desistido de defender la ley de retiro digno en los tribunales. Son las 8:31 de la mañana. No se vaya nadie. Cuando regrese, luego de la pausa, vamos a hablar de estatus. Grijalva dice ahora que hay la posibilidad de que se aprueben los dos proyectos de estatus. Interesante. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de la mañana de hoy, lunes 12 de julio del año 2021. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de Facebook, en vivo a través de mi canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si usted tiene Cable TV en su casa, nos puede ver en la comodidad de su hogar con su televisor a través de los canales 85 y 285. Si no me estás viendo en vivo, porque no te has levantado, porque estás en bretes a esta hora, sabes que me puedes ver grabado, porque esto queda grabado en mi página de Facebook, queda grabado en mi cuenta, en mi canal de YouTube. Mucha gente que me escribe, que lo han visto a mediodía, más tarde durante el día, en cualquier momento lo puedes ver. Y les recuerdo que también aquellos que simplemente les gusta escuchar y no necesariamente estar viendo la pantalla, también se hace disponible en algún momento durante el día en las plataformas que te permiten escuchar podcast. Casi todas esas plataformas que te permiten escuchar podcast, ahí está el podcast de Aníbal para que escuchar en cualquier momento durante el día, y tanto en YouTube como en las plataformas de podcast están grabados los programas anteriores. Si me estás viendo en las redes sociales, dale share. Ya sea que me estás viendo en vivo o que me estás viendo grabado, dale share y de esa forma podemos llegarle a más personas a través de esta transmisión. Bueno, señoras y señores, le guste o no les guste, esté a favor o no esté a favor, el tema de estatus se va a discutir. Eso no quiere decir que se va a aprobar y se va a convertir en ley alguno de los proyectos que está ante el Congreso. Pero pensar que se puede obviar esta discusión, que podemos mirar para el otro lado. Digo, hay gente que no les interesa, pero aquellos que creemos que es importante cuál es el tipo de relación política que queremos tener con los Estados Unidos, sabemos que este tema se va a discutir. Por primera vez, yo creo que en nuestra historia de relación con los Estados Unidos, me puedo equivocar, no soy historiador, pero por primera vez hay dos proyectos de ley bajo consideración del Congreso, bajo discusión de verdad. Repito, eso no quiere decir que se van a aprobar, pero hay diferentes visiones con auspiciadores importantes. Está el proyecto de Jennifer González y Darren Soto, que es simplemente para hacer otro plebiscito, estadidad sí o no. Y está el proyecto de Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio-Cortez y en el lado del Senado, el senador Bob Menéndez, que es para reconocer que Puerto Rico tiene el derecho a convocar una asamblea de estatus y que si Puerto Rico convoca una asamblea de estatus con unos parámetros que se ponen en ese proyecto de ley, el Congreso activaría una comisión de diálogo que le tendría que decir a Puerto Rico y a la asamblea de estatus, pues cuáles son las condiciones para la estadidad, cuál sería un plan de transición, cuáles son las condiciones para la independencia, para un Estado libre asociado, no colonial, no territorial, libre asociación, las diferentes opciones. El proyecto de Nidia hace lo que nunca Estados Unidos ha hecho. Crea un mecanismo para que nos hablen, para que nos digan. Bueno, hasta hace unas semanas atrás, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, quien tiene jurisdicción sobre estos temas, Raúl Grijalva, había dicho que estaba bien pesimista de que se lograra, porque esto era un proyecto que causaba muchas divisiones en Puerto Rico. Sin embargo, en el fin de semana, José Delgado publica una entrevista que le hace a Raúl Grijalva, donde ahora Raúl Grijalva dice que va a llevar a votación los dos proyectos. Esto no va a pasar ahora, entiende que esto va a llevar a votación de su comisión, que esto pasaría probablemente en algún momento en el otoño. Y por primera vez dice que él cree que hay posibilidades de aprobar en el floor de la Cámara. En el floor de la Cámara, ambos proyectos. Esto es algo, pues, interesante, porque siempre habíamos interpretado que era uno u el otro. Y por primera vez, Grijalva está diciendo, número uno, que él quiere llevar a votación los dos, y por primera vez piensa que puede lograr una mayoría porque cree que con los demócratas nada más se aprueba. Yo todavía lo veo difícil, porque yo no veo a todos los demócratas votando por el proyecto de Nidia y no veo a todos los demócratas votando por el proyecto de Darren Soto. y veo a muy pocos republicanos votando por el proyecto de Jennifer, por la oposición tenaz de los republicanos a la estadidad. Y en este momento no sé si habría republicanos votando por el proyecto de Nidia. Creo que al final del día son los republicanos los que en gran medida tienen la ficha del tranque. Y obviamente ya sabemos que en el Senado, Mitch McConnell, el líder de los republicanos, ha dicho que el proyecto de estadidad, que ni para allá va a mirar. Pero no deja de ser interesante las expresiones de Grijalva, lo que apunta a que el tema se va a discutir. Y los que creemos en estos asuntos y entendemos que es importante, pues tenemos que estar activos aquí en Puerto Rico y en la capital federal, educando al Congreso y explicando por qué creemos en una u otra alternativa. Me parece interesante, y voy a poner aquí esta cita de Grijalva, porque yo creo que Grijalva, no recuerdo que nunca hubiese hablado de esta forma, y aquí me refiero a aquellos que hemos defendido el Estado Libre Asociado. Dijo Grijalva en esta entrevista con José Delgado, entrevista de la semana pasada, cuando se le preguntó sobre si hay que hacerle caso a las opiniones del Departamento de Justicia. Ustedes recordarán que tanto este servidor como Rafael Cox Salomar y otros expertos dijeron, mira, el Departamento de Justicia va a hacer recomendaciones, pero el Congreso legisla lo que ellos entiendan. Y no hay nada en esas opiniones del Departamento de Justicia que dijeran que el proyecto de Nidia era inconstitucional. Ellos hacían unas recomendaciones de política pública. Dice Grijalva, el Congreso tiene bastante autoridad y libertad para tratar con estas cuestiones. Sostuvo Grijalva, y aquí es lo interesante, quien no titubea al describir a Puerto Rico como una colonia, aunque sí lo hace al preguntarse si eso implica que Estados Unidos, para determinar el futuro político de la isla, debe cumplir con las normas del derecho internacional. Según Grijalva, un proceso de estatus es una oportunidad para Estados Unidos en cualquier forma, y no sé exactamente en qué forma, pero parte de lo que tenemos que deshacer es la historia de convertir la isla en la colonia que ha sido todos estos años. Lean esas declaraciones, especialmente aquellos que entienden que el Departamento de Justicia, cuando dijo que se incluyera el actual estatus, estaba reconociendo algún valor de dignidad a lo que conocemos como el actual estatus de Estado Libre Asociado. No. Tanto el Departamento de Justicia como el señor Grijalva, lo que se están cuestionando es si tenemos derecho a votar por la colonia. Pero no hay ningún reconocimiento de que en este momento tenemos un estatus digno de un pacto bilateral, nada de eso. Lean lo que dijo Grijalva, publicado este fin de semana en el periódico de ayer. Para Grijalva, la presente relación que tenemos con los Estados Unidos es colonial. Ya no usó la palabra territorial, usó la palabra colonial. Y desde esa perspectiva, pues me parece que todos los que de alguna forma u otra aspiramos a una relación digna con los Estados Unidos, tenemos que tomar con mucha seriedad esas expresiones de Raúl Grijalva. Dos cosas. Número uno, ambos proyectos se quieren mover. Eso quiere decir que el proyecto de estadidad para Grijalva está vivo y que él quisiera llevarlo al floor, también el de Nidia Velázquez. Por ende, esto es pura coincidencia porque nosotros no sabíamos que Grijalva iba a decir estas cosas, pero el Frente Puertorriqueñista, esta organización que, como ustedes saben, establecimos hace como 3 meses, un grupo de puertorriqueños de diversos trasfondos políticos y algunos que no son políticos, líderes sindicales, simplemente ciudadanos de la sociedad civil, religiosos, establecimos para organizarnos y crear un frente que sirva para educar en Puerto Rico y en el Congreso de los Estados Unidos sobre nuestra realidad, defender nuestra identidad puertorriqueña, reclamar un verdadero proceso de autodeterminación, terminar con una situación colonial, pero también decimos que aunque creemos que los estadistas tienen derecho a votar en cualquier proceso serio, y el proyecto de Nidia Velázquez incluye la estadidad como opción, nosotros entendemos que la estadidad no es la opción y nos oponemos a la estadidad y vamos a oponernos a la estadidad en Puerto Rico y vamos a oponernos a la estadidad en Estados Unidos y ya lo hemos empezado a hacer. Pero el Frente Puertorriqueñista quiere ampliar su base de apoyo aquí en Puerto Rico y este próximo sábado tendremos nuestra primera asamblea regional, vuelvo y repito, una coincidencia que Grijalva haya dicho que ambos proyectos están vivos. Esto va a ser el próximo sábado, 17 de julio, este próximo sábado a las 3:30 de la tarde en Hormiguero. Nos va a recibir allí el alcalde de Hormiguero, el amigo Pedrito García. Y aunque van a haber varios de los miembros del comité organizador del Frente Puertorriqueñista, las personas invitadas, en términos de que seremos los oradores principales, va a ser don Noel Colón Martínez, que, como dije al principio del programa, para mí es la figura que más ha defendido y ha adelantado la idea de una asamblea de estado o la constituyente, como se le llama por ahí, la ha defendido desde el Colegio de Abogados, y yo creo que está en el momento que esta idea más fuerza ha tomado, porque se está discutiendo con seriedad en el Congreso de los Estados Unidos y este servidor. Eso va a ser el próximo sábado, y les invito a que, si quieren leer más en términos de cuál es nuestra declaración de propósito, vayan a la página www.elfrentepr.com. Y si están de acuerdo con la declaración de principio que ahí esbozamos, pues se unan a el Frente Puertorriqueñista. Vuelvo y repito, www.elfrentepr.com, y ahí puede unirse a los esfuerzos del Frente Puertorriqueñista. Y todos están invitados el próximo sábado en Hormiguero, particularmente la gente del área oeste. Esperamos de ahí dejar constituido un comité regional para darle seguimiento a los esfuerzos. En algún momento, el Frente Puertorriqueñista ya hemos estado presente en Washington a través de carta, pero en algún momento estaremos presentes físicamente en la capital federal para continuar los esfuerzos de educar al Congreso de los Estados Unidos sobre la realidad de la identidad puertorriqueña, sobre los efectos negativos que tiene la estadidad para nosotros y para los Estados Unidos, e impulsar el proyecto de asamblea de estatus de Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio-Cortez y en el Senado del senador Bob Menéndez. Bueno, señoras y señores, Luma sigue sin entregar los documentos a la Cámara de Representantes. Ustedes saben, para seguir la cronología, el presidente de Luma fue y testificó ante la comisión de Luis Raúl Torres, contestó algunas preguntas, pero se negó a entregar una información que le estaba pidiendo la Cámara de Representantes y dijo que no la iba a entregar. La Cámara de Representantes, vindicando sus poderes constitucionales de investigación, fue ante el tribunal, y el tribunal, en menos de 24 horas, el Tribunal de Puerto Rico, de primera instancia, el juez Cuevas, me parece que fue, emite una orden a Luma de que tiene que entregar esos documentos y esa información, so pena de desacato. Ahí Luma sale corriendo y se va a la Corte Federal en un proceso que se llama de removal. Y cuando radican ese documento en la Corte Federal, eso es ley, se paraliza todo en Puerto Rico. Así que lograron paralizar la orden de entregar los documentos. La jueza Taylor Swain, en menos de una semana, vio el expediente, vio los documentos y dijo: Luma, tú no tienes razón, se devuelve el caso a Puerto Rico, al Tribunal de Puerto Rico. Ante eso, Luma, el jueves, si mi memoria no me falla, se inventó otro recurso y lo presentó en el Tribunal de Primera Instancia. El viernes, en menos de 24 horas, el Tribunal de Puerto Rico nuevamente le dijo que no a Luma. Y por ende, a menos que se inventen otro proceso o vayan en revisión, en apelación a lo que tienen derecho y no lo han hecho hasta ahora, Luma en este momento está contra el reloj y está próxima a que la Cámara de Representantes presente una moción de que los declare incursos en desacato. Yo sé que aquí tienen que escuchar y ver este podcast personas que a lo mejor asesoran a Luma o son parte de Luma. Mi consejo, y ahora me pongo el sombrero de profesor de derecho: no pierdan el tiempo y el dinero en abogado. Van a tener que entregar estos documentos. Ah, si la estrategia es dilatarlo todo para que en vez de entregarlos mañana, los entreguen dentro de 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, pues hagan eso. Pero lo van a tener que entregar y en ese proceso se van a hacer daño a la imagen de Luma, que está bastante deteriorada ante el pueblo de Puerto Rico. Yo no veo cómo los tribunales de Puerto Rico le dan la razón a Luma en esta controversia. Esto está requete, requete resuelto. El poder de investigación de la Asamblea Legislativa, al igual que el de Congreso, es sumamente amplio e incluye a entidades privadas, especialmente entidades privadas que actúan en un área que está altamente regulada por el gobierno de Puerto Rico y, en este caso, una empresa privada que está administrando uno de los principales bienes del pueblo de Puerto Rico, que es su sistema eléctrico. Así que yo no veo Vuelvo y repito, creo que es una táctica dilatoria. Van a perder y en el camino, si siguen presentando obstáculos, lo único que están haciendo es dañando la imagen de Luma Energy. Como cuestión de hecho, si yo fuera el gobernador Pedro Pierluisi, le diría a Luma, ¿sabes qué? Manda los documentos, entrega la información. Este es parte del problema de estas privatizadoras que se cree que porque están privatizando algo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, eso los exime de la supervisión de las diferentes entidades del gobierno de Puerto Rico. No. Luma administra unos postes, unos cables, unas facilidades, unos equipos que son del pueblo de Puerto Rico. A Luma se le paga con el dinero que ustedes y yo pagamos en la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica está regulada por una entidad gubernamental. Todo, así que aquí hay jurisdicción. Entreguen esos documentos lo más pronto posible. No veo razón alguna para que sigan dilatando. Que no sea esa, dilatar. Pero al final del día, a menos que el tribunal se invente una teoría descabellada, van a tener que responder a las exigencias de la Asamblea Legislativa. Bueno, y a veces salen titulares como este que tiene hoy la primera plana del periódico El Vocero, que cuando uno los lee, uno dice, oye, pero ¿cómo a mí se me había olvidado esto? Los gobiernos de Puerto Rico, en términos generales, pero los 4 años pasados de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez y el PNP y Tomás Rivera Chávez, presidente del Senado, y Johnny Méndez, presidente de la Cámara, se hicieron un montón de reformas que sonaban rimbombantes. Y uno se pregunta, ¿y dónde están? Independientemente de si usted está a favor o en contra, pues uno se pregunta, ¿y dónde están? Y esta es la historia de primera plana del periódico El Vocero de hoy. A paso lento las escuelas charter. A 3 años de aprobada su creación en Puerto Rico, solo operan 4 planteles bajo ese modelo y 3 que se van a añadir en el próximo semestre. O sea, hay 4 nada más. Van a haber en total 7. Y esta era una de las grandes reformas o la gran reforma educativa que propuso el gobierno del PNP. Obviamente, una de 2 cosas. O las escuelas charter no le importan a nadie porque no son ninguna solución a nada. O podrán ser una buena idea, pero el gobierno es tan y tan y tan incompetente que ni las puede poner, ni el propio gobierno que las creó, ni las puede poner en vigor. Pero entonces eso lleva a uno a preguntarse, oye, ¿y dónde están las otras reformas que se aprobaron durante el cuatrenio pasado en el área de? Y obviamente no todos estamos a favor de, yo no estoy aquí entrando si son buenas o eran o no eran buenas ideas, pero ¿dónde están los vales educativos? Medida súper controversial, que también era gran parte. O sea, ¿dónde quedó la reforma educativa del cuatrenio pasado, más allá en que Kelleher está acusada? Y que el gobierno y el Departamento de Educación acabó en sindicatura. Ya sabemos que la charter, nada de ella. Pues yo creo que la prensa ahora debe también preguntar por dónde anda el programa de, famoso programa de vales educativos, que tampoco creo que era la solución, pero era la gran reforma. Oiga, y quizás pasemos revista. Las reformas que se hicieron el cuatrenio pasado, ¿dónde están o han hecho algún bien? Nadie en este momento piensa que la mal llamada reforma laboral creó ni un solo, no que no piense, que no creó ni un solo empleo. Le quitó derechos a los trabajadores, pero toda aquella teoría que iba a generar empleo no se dio. La ley de empleador único, ¿para qué ha servido? Para los de empleados de energía eléctrica que no se fueron con Luma. O sea, ¿dónde están las grandes reformas que promulgó el gobierno del PNP en el pasado cuatrenio? Obviamente, en este momento, y esto lo he dicho anteriormente, en este momento no hay ninguna reforma propuesta por Pedro Pierluisi. Estamos a 12 de julio. Pedro Pierluisi, en estos primeros 7 meses, 6 meses y medio, apenas ha presentado 26 o 27 proyectos de ley ante la legislatura. Apenas 26 o 27 proyectos ante la legislatura. Y de esos, ninguno es proyecto de grandes reformas. Yo creo que el proyecto probablemente más importante, que creo que se va a firmar si no se ha firmado, es el del crédito contributivo al trabajo, Pero eso se está legislando porque el Congreso nos los pidió para darnos unos dineros, o sea, porque hubo una reforma de Biden. Y en esa reforma de Biden se dan unos dineros para Puerto Rico. Y dice, bueno, pero para hacer eso ustedes tienen que establecer su propio programa. Pero más allá de eso, ¿cuál es la propuesta de reforma o transformación o cambio o mejoramiento educativo del presente gobierno? Ninguna. ¿Cuál es la propuesta, reforma, modificación para la seguridad pública? Que andamos en un aumento en los asesinatos. Será un tema que pronto tendremos que discutir. ¿Cuál es la propuesta del presidente de gobierno sobre ese tema? Ninguna. Aún en el tema de desarrollo económico. Más allá de pedir, reclamar que lleguen los fondos federales, que sí van a tener un impacto económico, ¿dónde están las propuestas del presente gobierno para fortalecer el pequeño y mediano empresario puertorriqueño, para promover el turismo? O sea, honestamente, uno, las reformas, las mal llamadas reformas que se legislaron el cuatrenio pasado, han quedado en nada. Como lo vemos en el caso de las escuelas charter, y estoy seguro que si hace el mismo análisis a los vales educativos y a otras reformas que se legislaron el cuatrenio pasado, vamos a ver que era pintura y capota nada más. Pero además de eso, de que lo que legislaron no ha dado ningún resultado, la otra gran pregunta es, ¿dónde están las propuestas transformadoras del presente gobierno? No hay ninguna. Lo he dicho anteriormente y lo repito, el gobernador Pedro Pierluisi, por voluntad de él, tomó la decisión que él básicamente no va a gobernar como tal, que él lo que va a hacer es administrar los fondos federales que deben llegar a Puerto Rico por María y por la pandemia y algo por los terremotos. Y que su rol no es hacer transformaciones educativas, transformaciones económicas, transformaciones sociales, transformaciones del programa de bienestar social, transformaciones culturales. No, no. Su rol es mover los fondos federales. Yo no sé ustedes, pero yo creo que Puerto Rico necesita unas verdaderas transformaciones, inclusive democráticas. Nosotros estamos en un problema serio de democracia, con un gobernador electo con 33% del voto nada más. Yo no escucho aquí a nadie hablando de las reformas democráticas que tenemos que hacer para salir de este atolladero en el que hemos caído. No hay nada de eso. Tristemente, de lo único que el gobernador le interesa, puede que le salga bien, yo no sé. Pero Pedro Pierluisi no está actuando como gobernador, está actuando como el síndico federal para administrar unos fondos federales que de todas formas no están en sus manos y todavía están llegando a un paso demasiado lento. Bueno, son las 8:57 de la mañana. Antes de irnos, yo quiero hacer una breve reflexión sobre lo pocos que sabemos hasta este momento. Aparentemente, ayer en Cuba, en diferentes ciudades de Cuba, incluyendo en la propia Habana, se llevaron a cabo manifestaciones de protesta antes de entrar. Este fue un titular en la edición digital del periódico El Nuevo Día de ayer, cientos de cubanos protestan al grito de abajo la dictadura en varias ciudades de Cuba. Las manifestaciones contra el régimen, encabezadas por una en el pueblo de San Antonio de los Baños, se dan en el marco de una de las peores crisis de salud y económicas del país. De la poca información que uno tiene, la situación económica en Cuba está cada día más grave y la situación del COVID, que dio la sensación al principio que la tenían controlada, la situación del COVID de salud aparentemente está fuera de control. Este es titular del periódico El País de hoy. Cuba vive las mayores protestas contra el gobierno desde la crisis de los años 90. Miles de personas en todo el país se manifiestan contra el Ejecutivo, empujados por la grave escasez y las penurias que vive la isla, agravadas por la pandemia. Hay más de un centenar de destinados y este es uno de los titulares del periódico New York Times. Cubans denounce misery in biggest protests in decades. The rallies, widely viewed as astonishing for a country that limits dissent, were set off by economic crisis worse by the pandemic. Obviamente, todo el mundo tiene el mismo análisis, que esta es una crisis que se viene acumulando en términos de la economía de Cuba y que se viene agravando por la falta de libertades básicas democráticas en Cuba y que se ha agravado por la pandemia. Yo tengo dos reflexiones. Yo creo que aquí hay dos anacronismos que hay que terminar y que son en gran medida los responsables de la crisis que vive el pueblo cubano. En primer lugar, el embargo. No hace ningún sentido, pero ningún sentido, que Estados Unidos esté haciendo negocios con Putin de Rusia, con China, con los dictadores alrededor de todo el mundo. Entonces, con una teoría política desde 1960, le tenga un bloqueo económico a Cuba. ¿Que a quién paga las consecuencias del bloqueo económico? Los cubanos. Eso, por un lado, yo entiendo que es un anacronismo que hay que terminar. Barack Obama empezó a dar los primeros pasos, vino Donald Trump, lo echó todo para atrás, y creo que Biden ha sido bastante tímido hasta ahora. El segundo anacronismo que hay que acabar es con ese régimen. O sea, ¿cómo podemos justificar en el 2021 un sistema de un solo partido, de los medios de comunicación controlados totalmente por el gobierno? Hay dos anacronismos. ¿Cuál viene primero? Yo no sé. Yo no sé. Pero el pueblo cubano tiene que liberarse de esas dos cosas. Del bloqueo norteamericano, que eso está en manos del Congreso y los políticos norteamericanos, y del régimen político en Cuba, que definitivamente es un anacronismo que no tiene ninguna justificación en el mundo, en el siglo, ya en la tercera década del siglo XXI. Son las 9:01 de la mañana. Con eso me despido por hoy. Dale share, comparte esta transmisión si me estás viendo a través de las redes sociales. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.